Vamos al bolsillo, concretamente a la economía de todos. Y es noticia de este momento que se puede producir un frenazo a la vivienda, que compraventas y precios pueden caer, sobre todo a lo largo de 2023. Vamos a consultar a quien lo sabe. Pablo Gimeno nos acompaña en esta franja, es analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free. Pablo, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Una noticia que a todos los oyentes interesa. Efectivamente, ¿es verdad que va a bajar el mercado inmobiliario? ¿Por qué?
Bueno, pues efectivamente nos interesa a todos porque la vivienda suele ser la principal inversión que tenemos muchas familias. Estamos hablando de un precio que ha subido cerca del 8%, es una barbaridad, en el último año. ¿Y qué puede ocurrir? Bueno, pues lo que nos podemos encontrar con la subida de tipos que estamos viviendo, con la inflación, con la crisis que se avecina en el periodo de recesión que estamos, probablemente no sea una subida del 8% en el próximo año, pero también creo que habría que descartar una caída en picado como la que pudimos ver en 2008. Y los factores son claros. Para que se produzca esto, tendría que producirse una contracción fuerte de la demanda, que podría ralentizarse o enfriarse, pero no ser muy fuerte, y además producirse un descenso en la oferta. Y la oferta está claro que todavía no ha colmado las expectativas de la demanda que hay. Por lo tanto, nos enfrentamos a una expectativa quizá menor de crecimiento, más cercana a un 2, a un 3, a un 4%, pero creo que no sería una caída como la que se produjo hace una década.
Uh-huh. Con esa perspectiva que has trazado, Pablo, ¿es tiempo de comprar? ¿De comprar vivienda o comprar segunda vivienda?
Vamos a deshacer un mito, Cristina, si te parece bien. Parece que con los activos solo hay dos opciones, comprar o vender. Pero si miráis en la bolsa o en otros activos, a veces recomiendan mantener. ¿Qué quiere decir esto? Oye, pues que a lo mejor no es el momento ni de comprar ni de vender. Es un momento de incertidumbre donde las cosas se están poniendo cada vez más complicadas, pero siguen teniendo una buena rentabilidad. Este es el primer matiz que quiero dejar claro. Mantener puede ser una buena opción en estos momentos. Pero el segundo y quizá más importante es que no hay un consejo que valga para todo el mundo. Depende de las características. No hay un perfil igual para todo el mundo de inversor. Hay gente que tiene hijos, que tiene 30 años y está en una época más de gasto. No es lo mismo para los que tienen 65, los que tienen capacidad de ahorro, los que no la tienen, los que están en un momento de incertidumbre con su puesto laboral. Por lo tanto, este ejemplo es muy claro. Ojo. Imaginemos que pudiera producirse una caída del 8% en los pisos. ¿Eh? Ya verás qué claro se le va a quedar a la gente. Bueno, pues si dijera, no, vendo y así no sufro esa caída del 8% en mi activo inmobiliario. Pero ojo, porque si ese dinero lo tiene en el banco, lo que tendrá es una pérdida de poder adquisitivo del 10% más los impuestos que ha tenido que hacer para vender su casa. Así que estamos en un escenario que lo difícil es encontrar un sitio bueno, no saber qué es lo que hay que hacer.
Bueno, pues vamos a ver qué recetas podemos dar.
Bueno, pues hay una receta que me voy a aplicar una cita, y es que Cristina dice una cita muy buena, que la verdad os hará libre. A mí me sorprende ver que tantas personas no son capaces de calcular la rentabilidad que tendrían alquilando un activo, con lo cual te pido que en un minuto y medio, no más, me dejes explicar un ejemplo muy sencillo para que ese 8 de cada 10 personas que no tiene claro cómo calcular la rentabilidad lo aprenda a hacer. Pongamos un activo de 100.000 euros, Cristina, que tú lo puedes alquilar a 500 euros al mes, que te daría 6.000 euros mensual. Esto sería una rentabilidad para mucha gente en una cena de amigos del 6%. Bueno, esto es torpe, falso y equívoco. Vamos a intentar desgranar cómo se calcula la rentabilidad de un activo con el ejemplo de 100.000 euros. Y es que si se revalorizase un 5%, esos 100.000 euros, ya tendrías un 5%. Si encima tú eres capaz de conseguir una rentabilidad del 6% que hemos dicho con esos 500 euros mensuales, ya tienes un 11. Y aquí viene el error garrafal de casi toda la población, Cristina. Y es que calcula el 11% sobre los 100.000 que le ha costado el activo. Pero si está financiado, pongamos en un 50%, lo que debe calcular es que esos 11.000 euros son referidos a los 50.000 que ha invertido. Y entonces estamos hablando de una rentabilidad del 22%, que es una barbaridad con los tiempos que corren, a la que habría que reducir un 3% entre tipos de interés y IBI. Es decir, ¿podría conseguirse un 19% en rentabilidad? Sí, no nos quedemos solo con lo que nos aportan las rentas.
Bueno, pues este es Pablo Gimeno, analista económico que nos acompaña en Economía de Todos. Muchísimas gracias, Pablo.
Cristina, gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Adiós.